A comienzos de este año, el contador Enrique Iglesias puso en marcha un grupo de reflexión destinado a preparar planes de políticas públicas para afrontar los desafíos de nuestro país en los próximos 25 años. Iglesias, que hoy encabeza la Secretaría General Iberoamericana, pero antes fue presidente del Banco Central, secretario general de la CEPAL, canciller de la República y presidente del BID, pretende superar la visión cortoplacista de los actores políticos, sociales y económicos y elaborar una agenda a futuro del Uruguay a nivel local, regional e internacional. Su iniciativa surge a 50 años de la CIDE, la Comisión de Inversión y Desarrollo Económico, de la que Iglesias fue justamente secretario ejecutivo. Desde que se divulgó la noticia, teníamos pendiente charlar con él para conocer en detalle el alcance de su propuesta y sobre todo cuáles son los temas que van a estar en esta agenda de Uruguay a mediano plazo. Bueno, él entendió que convenía dejar pasar un tiempo. Ahora parece que ya es un momento adecuado para profundizar en estas cuestiones. Por eso lo hemos llamado esta mañana. Contador Iglesias, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿cómo está? Encantado de saludarlo. ¿Cómo anda?
Lo encontramos en Madrid, supongo.
En Madrid, un poco afónico, ahí con las temperaturas que me tocó pasar estos últimos días por América, donde los países parecen que ser más frío que Groenlandia. El aire acondicionado me mata, pero bueno, seguimos en pie.
¿Y dónde está en Madrid? ¿En su oficina?
Estoy en Madrid, sí, estoy
en su oficina de la CEGIB.
Exactamente, estamos por acá.
¿Cuánto tiempo le lleva la CEGIB? ¿Cuántas horas le dedica?
Mire, todas, porque me dedico todo el tiempo aquí con bastante trabajo, pues son muy poca gente y con muchos frentes, y bueno, pues hay que sacar adelante las cumbres, pero la cumbre no es solo, hay otras cosas más, de manera que, pero se armó un equipito, ya está marchando y están bien orientados, yo creo que están haciéndose cosas. Tenemos puntos focales en América, uno Montevideo, desde la otro en Brasil, y en Panamá y en México, y vamos a poner otro ahora en Lima, con la idea de estar presente por ahí también. Pero el trabajo es lindo, armar todo esto, siempre empezar de cero, un poco como lo que pasó con el CIDE, ¿no? Siempre es agradable.
O sea, trabajo no le falta. Entonces, no. Se justifica más esta pregunta, la primera que quería hacerle, ¿por qué es que lanza esta otra iniciativa vinculada con Uruguay en este momento?
Bueno, yo estoy volviendo a Uruguay, espero volver a fin de año, y quería de alguna manera, se me ocurrió la idea de con algún grupo de amigos, no solamente a mí, de que de repente 50 años después de aquella aventura, tan linda aventura del CIDE, podría ser interesante reflexionar, no una cosa como se hizo en aquel momento, y tampoco yo quiero agrandar mucho lo que estoy pensando hacer. Yo lo que creo que quisiera poder hacer es, con la ayuda de gente joven, gente que conoce el país de hoy, que lo vine trabajando con estudios y con trabajos, cómo se ve un poco el panorama futuro, un poco poniendo un pie en la experiencia internacional y otro pie conociendo el país de hoy. Claro, aquella experiencia del CIDE fue muy linda, fue una experiencia que nos permitió por primera vez en el país conocernos un poco más, es decir, comenzando porque nos proponen hacer un plan de gobierno sin tener censo, por ejemplo, el censo de población era del año 8, sin tener cuentas nacionales, sin tener estudios de la economía nacional. Todo aquello formó parte de la gran aventura del CIDE, que nos permitió conocer al país, ¿verdad?, conocerlo y influir un poco, porque la verdad se dice que hay muchas cosas que salieron del informe del CIDE y que afectaron directamente, influyeron directamente en la Constitución del 67.
Como sí, conviene recordar entonces, dos palabras, contador Iglesias, que la CIDE lo primero que hizo entonces fue un gran diagnóstico.
Claro.
Y a partir del diagnóstico una serie de propuestas.
Este mes de abril yo creo que fue cuando presentamos el proyecto a la opinión pública. Fue una opinión muy linda, 50 años lleva.
Sí, el estudio económico del Uruguay se presentó justamente en el 1963.
50 años atrás. Y ahora después el plan vino 2 años después, 65, y ahí un peso fuerte en iniciativas que se recogió en la Constitución.
Usted iba a mencionar algunos ejemplos de esas iniciativas que después terminaron plasmándose.
Bueno, le cuento. El Banco Central, por ejemplo, se creó por estaba en el plan del CIDE, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el presupuesto por programas, todas iniciativas que de alguna manera tuvieron que ver con los estudios de la SIDA de aquel momento. Y el país además fue muy lindo, ¿sabe por qué? Porque se movió mucha gente, yo creo que movimos como 300 personas que se dedicaron a ayudar, incluso voluntariamente, a aquel pequeño equipo de la SIDA. Y después tuvimos un equipo de afuera muy bueno, más de 80 personas, en distintas disciplinas que vinieron, sobre todo de Naciones Unidas, de la CEPAL. Entonces fue una aventura donde juvenil, éramos jóvenes en época. Bueno, y ahora me pareció que...
En realidad aquella fue su primera actividad pública, ¿no? Fue la primera tarea a través de la cual se lo conoció en este servicio público que después ha caracterizado toda su vida.
Bueno, exactamente. Bueno, yo estaba en la universidad, el ministro Azzini me pidió a la universidad aceptó que yo tomara la dirección, y fue una oportunidad magnífica. Yo estoy muy agradecido a la vida de aquello, ¿verdad? Y mucha gente que todavía estamos vivos, lo recordamos con mucho afecto aquello, ¿no? Uh-huh. Bueno, y a partir de ahí digo, bueno, mirar un poco para atrás y ver en estos 50 años qué impulsó al país hacia adelante y qué lo frenó. Esa es un poco la primera reflexión. El país ha hecho muchas cosas, y cuando uno lo ve de afuera se ve mucho mejor todavía. Ha hecho muchas cosas y le falta por hacer otras tantas, pero ha avanzado, y especialmente yo le diría que esa reflexión es fundamental para ver a dónde van los próximos años en un mundo muy distinto a aquel. El mundo está cambiando, y está cambiando fuerte, y no tenemos una idea muy clara a dónde va. Irá para mejor, ciertamente, como siempre pasa, pero fíjese lo que está pasando en Europa. A mí, yo tengo delante mío ahora el informe que se acaba de sacar hace una hora, la Oficina de Estadística de este país, donde anuncian que los desocupados son 6.202.000 españoles. Bueno, esas cosas que pasan en otros países de Europa, ¿no?, en otras dimensiones, pues están generando muchos desafíos. Entonces, ubicar al país en ese esquema es una tarea linda, una tarea que merece ser hecha, pero en condiciones muy distintas a las 50 años. Ahora hay mucha gente que sabe, mucha gente que estudia, institutos muy prestigiosos, algunos de ellos de prestigio internacional importante. Entonces, la idea es recoger un poco la opinión de toda esta gente que viene trabajando, y yo permitirme hacer alguna reflexión, más bien de tipo personal, porque pegando un poco qué se hizo, cómo se ve el país, y cómo yo pensaría que el país debiera enfrentar ciertas acciones, sin perjuicio de tener recetas mágicas ni nada. Pues no, el objetivo es mucho más modesto, pero sobre todo es una reflexión ilustrada por el trabajo de esta gente joven del grupo Mercosur, que son gente muy capaz, que viene trabajando en estos temas, y a partir de esos estudios y lo que puede ser una experiencia mía de los últimos años, pues pensar un poco el país para el futuro. Esa es un poco la idea.
Sí, usted sugiere discutir y elaborar planes concretos para una serie de desafíos que entiende tendrá Uruguay en los próximos 25 años. Por ejemplo, ¿cuáles serían esos desafíos?
Bueno, mire, tenemos una lista de unos 10 puntitos. Hay temas obvios que están en el debate público: la educación, por ejemplo, el tema de la reforma del Estado, el tema de la estrategia internacional, cómo nos ubicamos en América Latina y en el mundo, el tema de las políticas sociales, cómo se puede ir, a qué ritmo, con qué tipo de... el tema de las políticas macroeconómicas. Sí, puntos que, como digo, no se está inventando nada. Estas cosas están en el debate público. Lo que yo quiero incorporar, es mientras que tenga un poco de energía, es pensar un poco cómo las veo a la luz de lo que pasó en estos últimos años, y lo que puede haber sido el acopio de transitar por este mundo, por todos en varias experiencias que fueron todas ellas muy ricas, ¿no? Uh-huh. Ese es el tema, ¿no? Es entregarle al país una reflexión muy, como digo, personal, sobre cómo estamos viendo el país a futuro y cómo nos ubicamos en un mundo muy incierto, ¿eh? Es decir, en los años 50 la cosa era más clara, es decir, respecto a dónde iba el mundo, por lo menos lo creo yo así. Hoy en día es más complicadito. Entonces, ese tipo de reflexión es para ayudar a que otros piensen y discutan. No es de ninguna vara mágica, ni mucho menos. Es una reflexión personal orientada a ver al país a la luz de la experiencia de los últimos años y el estado del mundo actual.
Enseguida quiero preguntarle cómo se va a trabajar, o mejor dicho, cómo se está trabajando, porque la puesta en marcha ya se produjo. Pero le consulto, bueno, primero por algunas advertencias que han surgido, algunos comentarios que he escuchado. Primero, ¿no se corre el riesgo de que esto sea otro compendio más de análisis y diagnósticos?
No, bueno, sí, podría ser, pero por ejemplo el CIDE, que pareció en aquel momento que iba a ser para los anaqueles, pues tuvo impactos importantes, que hay gente que lo ha estudiado, hay un trabajo excelente de, de Adolfo Garcés, que explica un poco la proyección que ha tenido. Debió haber sido mayor, es posible, pero se hicieron cosas. Yo pienso que hoy en día, en aquel momento había mucha orfandad porque no había estudios, no había estadísticas. Hoy en día partimos de un bagaje muy grande de discusión. El país discute todos los días los temas, de manera que no es el desierto como había un poco en aquella época, ¿no? Hoy en día hay más. Entonces, lo que yo quiero es hacer una revisión más de tipo personal, a esta altura de la vida, que ya está de retirada. Voy a ver un poco cómo comparo aquellos 50 años y para eso apoyarme un poco en los muy buenos trabajos que están haciendo estos muchachos de Mercosur, que son gente muy capaz y que está organizándose lo que yo llamo preparar los ladrillos. Los documentos de base, donde, como digo, ya hay mucho está ya hecho y lo que hay que hacer es ordenarlo. Luego tener algunos seminarios con gente que conoce los temas para oír un poco al país cómo lo siente. Y después darme redactar un poco a futuro ese documento para la reflexión, para aportarlo a la opinión pública y sobre todo a la opinión política, que son los que de alguna forma están moviendo un poco la cosa hacia el futuro, ¿no?
Para terminar de entender esta propuesta suya, ¿cómo se toca, se superpone o se coordina con otros esfuerzos similares que se han dado a conocer? Pienso el más reciente, porque hubo una actividad de la semana pasada, Propuesta Uruguay 2030, que fundó hace poco y dirige Raúl Sendic.
Me parece fantástica la idea, yo creo que está muy bien, el caso del MAS todavía, porque siendo un líder político que esté pensando, consultando y hablando con distintos sectores de opinión, es fantástico. Me parece que ojalá que hubiera otra iniciativa del mismo tipo. La mía tiene, como digo, esta iniciativa tiene como base el punto de apoyo de 50 años atrás, una experiencia larga en el mundo internacional y una reflexión que se incorporará. Además, yo creo que está muy bien que el país lo piense. Yo, es una muy buena idea y le deseo el mejor éxito y colaboraré todo lo que él crea y al mismo tiempo espero que él colabore con esta iniciativa. Esto suma, no resta.
¿Están en contacto?
Sí, yo tuve ocasión de saludarlo hace poco tiempo, casualmente en Caracas, y nos quedamos de ver. Yo voy a tener mucho gusto de encontrarme con él. Lo llamé en Semana Santa, pero no estaba, así que lo espero ver muy pronto cuando vaya por Uruguay, con mucho gusto.
Iglesias plantea reflotar la experiencia de la CIDE para hacer una agenda nacional de 25 años. Ese era el título con el cual el semanario Búsqueda daba a conocer esta novedad, cuando el 31 de enero pasado. Ahora que ya se ha avanzado en esos trabajos, estamos conversando con el contador Iglesias, con el contador Enrique Iglesias esta mañana, para saber más a propósito de lo que está haciendo, con qué objetivo, en qué se va a traducir, qué tipo de impacto puede tener una investigación, una discusión como esta. Usted recién le bajaba un poco los decibeles a la comparación con la CIDE, contador Iglesias.
Sí, aquello fue un trabajo, primero fue un trabajo de, empezamos en el 61 y terminamos en el 65. O sea, y como digo, había mucho ladrillo que hacer porque no había estadística, no había información. Hoy en día el país está muy analizado, muy informado y muy discutido, hay que ver la prensa. Es de los países donde quizás se discute más el llamado modelo económico. El país tiene una alta capacidad de debate de esos temas y eso ayuda mucho a que ya no se parte de cero. En aquel momento había un poco una relación muy diferente. Por eso yo digo, hay que bajar los decibeles también respecto a lo que se puede esperar. Es una reflexión muy personal, precedida por estos análisis que van a actualizar muchos de estos temas en la perspectiva de la gente que está trabajando en ellos. Y yo ver un poco cómo qué se nos ocurre a partir de una vida tan larga ya y tan rica en oportunidades como la que he tenido yo.
¿Algunos comentarios o preguntas de los oyentes, Romina?
Ernesto plantea si, por ejemplo, no se van a incluir en esos 10 puntos las relaciones laborales.
Sí, claro. En el tema de las políticas sociales, ciertamente ese tema va a estar.
Vayamos a la forma que se ha elegido para este trabajo. Usted ya fue mencionando algo en titulares recién en alguna respuesta anterior. Si entiendo bien, en este momento están en la fase de expertos. ¿En qué consiste?
Sí. lo que yo llamo preparar los ladrillos de esos puntos sobre los cuales quisiéramos tener opinión. A partir de esos ladrillos, tener la oportunidad en el mes de agosto de tener una serie de seminarios con grupos reducidos de personas sobre cada uno de los temas para oír la opinión de la gente.
Y en esta fase, en la que está corriendo, la de los expertos, ¿quiénes participan? ¿Qué tipo de especialistas ha convocado usted?
Bueno, son básicamente la red de Mercosur, ¿no? Que son un grupo de institutos, instituciones públicas, de la universidad, que están trabajando y fuera de la universidad, que están trabajando ya en estos temas hace tiempo. De manera que tenemos ahí un apoyo importante en la red Mercosur.
Pero los técnicos que están participando, ¿lo hacen a título personal y profesional?
Cada papel va a ser firmado, por supuesto, claro.
No, me pregunto a propósito de cuánto pesan o no las filiaciones partidarias, las ubicaciones ideológicas, ¿eso se ha cuidado o no? ¿Cómo lo maneja?
Mire, yo personalmente, en ese sentido, le voy a decir, voy a aplicar en ese sentido la metodología CIDE. Aquí todo el mundo está abierto a opinar, sin ningún tipo de color ni político ni ideológico, porque todo el mundo tiene algo que decir. Eso es sagrado, ha sido siempre en mi vida y lo va a seguir siendo, y en este caso también. Es decir, estamos mirando no tanto por ideologías o por colores políticos, sino quién sabe más de los temas y quién puede aportar algo al mismo.
No es solo un diagnóstico.
Yo espero que sea algo más que un diagnóstico, no. Pero tampoco quiero agrandar mucho las cosas porque para parecer un poco una farmacia de ideas, no.
La segunda...
una reflexión personal. Como le digo, el trabajo personal va a venir después que está
esta gente joven. La segunda fase, decía ustedes, es en agosto. Y ahí lo que se produce es una serie de encuentros para la que se va a convocar a invitados especiales que analicen estos documentos que se están preparando ahora.
Y que estén el tema y nos den un poco de reflexiones, y entonces enriquecer un poco el trabajo de estos técnicos con los aportes que pueden venir de gente que está en los temas, ¿no?
Se habla de exministros, legisladores, expertos extranjeros. ¿En quiénes está pensando usted?
Estoy pensando también tener... hay alguna gente afuera, en algunos temas, por ejemplo... Hay gente que está haciendo cosas muy importantes en el tema de innovación, por ejemplo, que es un tema muy importante y en el cual hay que tener posición, o en el tema de relaciones internacionales. El mundo está cambiando de una forma muy acelerada en materia del mapa la geopolítica del mundo, ¿no? En todos esos temas tenemos la suerte de tener gente que nos van a apoyar de afuera, incluso algún seminario público sobre este tema, ¿no? Y luego me sentaré
¿Está previsto que, por ejemplo, los líderes políticos partidarios participen?
Yo quiero consultarlo con los líderes, cómo no. Sea bilateralmente, sea básicamente en encuentros bilaterales que les se ponga para oírlos un poco. Ya se han expresado mucho en la opinión pública, tampoco, como digo, es que haya mucha nada, pero me gustaría tener con todos ellos una conversación para ver cómo se ven estas cosas, cómo no.
Pero a ver, tomemos un ejemplo de los asuntos que usted incluye dentro de los desafíos del Uruguay del próximo cuarto de siglo: la educación. La educación hace bastante tiempo que está en la agenda de cada gobierno. Ya sabemos que cuesta mucho avanzar en esa materia. El propio presidente Mujica, que colocó esto como una prioridad, habló de educación en su discurso inaugural, después ha admitido que se ha encontrado con más obstáculos de los que esperaba, en fin. Mi consulta es, ¿por qué, si hay consenso en que hay temas que deben ser considerados como política de Estado, después esa solución de Estado no se logra?
Bueno, usted lo que está me está preguntando un poco sobre la maquinaria política que hace posible poner en marcha las ideas consensuadas. Eso es otro tema ya que escapa un poco a nuestra... Así nos pasó con el CIDE también. Es decir, yo entiendo lo que usted me está queriendo decir. ¿Cómo se pasa de las ideas a la acción? Bueno, eso pasa por instituciones y por personas, sobre todo por los cuerpos políticos. Ahí ya los límites son bastante conocidos. Pero lo importante es disponer de ideas que sean debatibles. ¿Sabes lo que me gustaría? Le confieso, lo que sería de que esto fuera una contribución más, no la única, para que el año que viene, que es el año que tenemos la preparación electoral, la discusión política pueda tener encima algunas reflexiones que de alguna manera hagan concentrar el debate. Me parece que eso puede levantar, digo yo, que puede levantar un poco, eso pasó, nos pasó con el CIDE, eso. Yo le digo, por ejemplo, cuando se discutió la Constitución de la República, la reforma constitucional, nosotros publicamos un librito que se llamó Reformas Constitucionales para un Plan de Desarrollo. Y fue una publicación que circuló y que fue muy tenida en cuenta por los políticos que estaban en ese momento trabajando en el tema, el Partido Blanco y el Partido Colorado. Y de alguna, bueno, ahí hubo una forma de insertarse en el tema. Más allá de eso, las ideas tienen su tope cuando llega el momento de la ejecución política, pues los que tienen la palabra son los que la deben tener, son los políticos, ¿verdad?
Usted decía entonces, primero fase de expertos, que es la que está corriendo, después en agosto los encuentros con invitados, incluso con mesas redondas, para debatir los documentos que surjan del trabajo de los expertos, y finalmente sobre fin de año la etapa de redacción, que la asume usted personalmente. Ha enfatizado mucho eso, ¿no?
Ese va a ser mi informe, exactamente, mi informe personal.
Y ahí es que van a surgir las propuestas.
Las reflexiones primero y las propuestas que surjan de esas reflexiones, desde luego.
O sea, estamos...
Pero
en
bueno,
definitiva...
repetir, decime, yo no que quiero aparecer como esto, que parece apareciendo a ofrecer un poco la varita mágica. No hay eso. El país sabe muchas de las cosas que tiene que hacer. Seguramente hay muchas cosas para coincidir o para reafirmar, uh-huh. Que es también una tarea. Bueno, después de repensar esto, pues yo creo que el camino va por acá. Y eso sería una reflexión de personal que hay que tomarla como tal, uh-huh. Como una reflexión personal para quien quiera discutir estos temas.
Sí, sí, se puede decir que usted va a ofrecer, digamos, la agenda Iglesias.
No, bájeme la cosa.
Pero es así, me parece bastante claro que usted está jugando, está poniendo en juego su prestigio personal y sus antecedentes, ¿no? Es así.
Bueno, estoy poniendo en juego mi experiencia, la experiencia acumulada de tantos años en el mundo y en el país, y sí. Es una opinión más, pero como le digo, por ejemplo, lo que va a ser Sendic es otra cosa, va a ser otra fuente de opinión, y muchas cosas la coincidencia. Yo tengo la impresión, te debo decir, que en materia de opinión sobre estos temas hay mucha coincidencia en el país. Creo que el problema no es tanto el qué hacer, sino cómo hacerlo, y eso ahí la palabra es mucho más una palabra de políticos que los expertos o los técnicos que podamos ser nosotros. Uh-huh. Pero creo que es bueno que el país tenga una reflexión adicional, se acumula a las que ya tiene en la cabeza de tanta gente que está trabajando en estos temas.
Y para usted, en lo individual, es una manera de cerrar un ciclo, ¿no?
Y volver un poco al país, las dos cosas, porque es una oportunidad para, de alguna manera, sí, esa es la idea. Yo nunca me fui del país, por lo demás, le puedo asegurar. Siempre estuve en el país todos los días, en el sentido de estar presente en sus problemas, en sus visiones, en sus debates, en fin. Pero yo creo que esto me gustaría, si puedo, tengo todavía, me queda lucidez, porque hay que tener esa que se caga, ¿no? Yo creo que aprovechar, mirar 50 años para atrás, después que uno tuvo la otra experiencia, puede tener algún sentido, por lo menos personal. Es por eso que vamos a intentarlo, pero con toda modestia, no pensar que esto va a ser, vamos a inventar la pólvora, ni mucho menos. El país ya conoce muy bien muchas de las cosas que hay que hacer.
¿Usted mismo está poniendo dinero para financiar estos trabajos?
Claro, bueno, sí. Bueno, vamos a tener apoyo de organismos internacionales, ¿eh? Es la fundación, yo tengo una pequeña fundación que hemos creado, que están haciendo cosas, como usted sabe, no sé si... La Fundación Astur, que estamos tratando de movilizar programas de formación de gente que cuida mayores, que es uno de los temas importantes. Estamos trayendo gente de afuera para que hable, y estamos desde luego también embarcados ahora en esta aventura. Bueno, esa es un poco la fundación. Ahí ciertamente hay los aportes, todas las oportunidades que yo que puedo, y los que nos ayudan de afuera, que es otra de las formas también de aportar recursos al país, ¿no?
No, pero está bueno que se sepa que su aporte en un proyecto como este en el que acaba de meterse no es solo intelectual, ¿no?
No, bueno, pero en el fondo el placer de poder hacer una cosa así, de estar vivo después de 50 años, ¿qué le parece? Yo por eso a mí lo de los 50 me golpeó mucho, ¿sabes? Porque digo, caray, 50 años tengo aquello. Y como le digo, todavía nos quedan alguna gente que estamos vivos, ¿no? Unos cuantos. Y hemos hablado de esto y todos ellos me dicen que es una gran idea que nos pongamos a pensar si todavía nos queda un poquito de lucidez con respecto a qué pasó y sobre todo qué podría pasar. Pero como le digo, bajando las cosas, no aspirar a que vamos a hacer una opus magna aquí de... No, vamos a una reflexión más a la que el país ya está haciendo, pero está aquí en este caso con un pie en el pasado y las experiencias que he tenido en estos últimos años. Es un poco la idea.
Está bien, no insisto más para contribuir por el lado que usted dice de no inflar, digamos, expectativas, pero le hago una última pregunta en todo caso. Según búsqueda, cuando se informó del asunto en enero, usted ya había puesto este proyecto en conocimiento del propio presidente, José Mujica.
Bueno, claro, le informé, le dije, mira, que le pareció muy bien, porque me parecía que una cosa así tampoco tenía que tener, y él le pareció una muy buena idea, me parece perfecto, que es una tarea que realmente puede ayudar, una reflexión más para ayudar a pensar el país, creo que es bueno. Y ahí le dije eso que acabo de lo que usted dijo al principio, ¿verdad? Es decir, el cortoplacismo nos ha castrado un poco a toda América Latina en general. En la época que yo estaba allá, en los años 50 y en los años 60, cuando hicimos esto, había una compromiso mayor con mirar los países a mediano y largo plazo. Eso fue el trabajo de la Alianza para el Progreso, yo sé de paso, ¿no? Que fue la que lanzó la idea de que para obtener apoyo internacional a proyectos había que tener un plan. Y nos obligó a pensar en los países. Y la CEPAL fue líder en esa materia. Nosotros en los últimos años, con las crisis de los 80 y con el liberalismo del 90, como que se nos fue la mano, ¿verdad? En el sentido de que el mercado resolvía las cosas, así. Bueno, las cosas no, hay que pensar un poco. No digo someterse a la disciplina de planes rígidos, no, pero tener alguna idea de por dónde va el país y en función de dónde va América Latina y el mundo, yo creo que es bueno. Entonces, el cortoplacismo castró muchas visiones que son importantes. Las empresas lo saben. Si usted tiene una empresa, tiene que tener una idea de dónde va a ir el año que viene, o dentro de 2 o 3 años, o más adelante, ¿verdad? Si lo sabrán las grandes empresas. Los países nos quedamos un poquito... la planificación perdió prestigio, por ejemplo, perdió presencia en los países, no se comprometieron más con esto, una lástima. Oiga, en los años 90 hubo los 80, la famosa década perdida, como lo llamamos, de la CEPAL, desaparecieron cantidad de oficinas de planificación. Bueno, yo creo que fue un error. No digo que algo hay que tener para mirar un poco al futuro en este mundo de inestabilidad. Sobre todo, lo que yo decía antes, entramos en una época de gran inestabilidad en el mundo, de imprevisibilidad. Nosotros pasamos 30 o 40 años donde creíamos que sabíamos todo, ¿verdad? Y eso creo que la experiencia nos dijo que no es así y que vamos a tener un mundo inestable. Entonces, tener algunas guías para mirar el futuro es útil en todos los planos. Y eso nos hace bien, sobre todo un país que yo creo que tiene mucho futuro como el nuestro, ¿no?
Yo le preguntaba por su contacto con el presidente Mujica. Él vio bien esta iniciativa, pero también está participando de algún modo el gobierno. Se lo pregunto porque veía, por ejemplo, en la información de la página web de Presidencia en el mes de marzo, que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, junto a la Fundación Astur, y en el marco de la conmemoración de los 50 años del informe de la CIDE, convocaba a un concurso de becas para jóvenes investigadores que financiaría la realización de estudios sobre los desafíos que afronta el sistema educativo nacional en el siglo XXI.
Bueno, eso nos están ayudando y estamos muy agradecidos a eso, porque nos va a dar la perspectiva también, que ese es el otro tema que quería contarle, me olvidé de decírselo. Mire, una cosa que lo estoy haciendo aquí también es poder consultar un poco a ciertos sectores de opinión cómo ven ellos los problemas. Yo creo que la gente debe participar en el sentido de opinar. Aquí, cuando hicimos el trabajo sobre reforma del Estado, tuvimos más de 1 millón de presencia, y de los cuales hubo varios cientos de respuestas interesantísimas, cosas que entregamos a los gobiernos. Entonces, esa participación de la gente joven, sobre todo, yo le diría a la gente que nació después del 65, después del plan del siglo, esa gente, ¿qué opina de todos estos temas? ¿Qué espera del país del futuro? Eso es bueno consultarlo, porque es eso, recibir un poco también la opinión de la gente que va a ser ese futuro, que no es por cierto mi generación, es esta generación. Entonces, ese tipo de consulta tiene que ver con eso que usted dijo de educación, y es riquísimo. Yo, la experiencia que estoy teniendo aquí consultando sobre todo a universidades o a gente joven, es uno de los temas que realmente puede aportar algo a todo esto.
Jorge de Positos pregunta por qué en las propuestas que surjan del trabajo de estos grupos, Contador Iglesias, no se incluye también un capítulo sobre cómo llevar a la acción, cómo lograr que puedan llevarse a la acción ideas como las que van a surgir.
No, es una buena reflexión. Yo creo, quizá eso me corresponda a mí más, que estoy con la mano menos comprometida con la acción, porque no se supone que yo voy a estar en esa acción. Entonces, es una buena reflexión. La tomo como...
¿Te gusta esa contribución?
Es una buena contribución, yo creo que sí, sin perjuicio, como digo, que esa eso lo tienen los políticos, sí, claro. Pero está bien, hoy hay tiene punto esa pregunta, me gusta.
Lo dejamos pensando, no, entonces.
Vamos a recoger, me parece muy bien.
Y le menciono para terminar uno de varios mensajes que van por el mismo lado. María señala: ¿sería posible enviarle al contador Iglesias mi profunda admiración y orgullo por habernos representado así en el mundo todos estos años?
Dígale que muchas gracias, esas cosas hacen bien, cuando uno tiene estos añitos, pues esas cosas levantan el ánimo, muchas gracias.
Contador Enrique Iglesias, ha sido muy amable, por supuesto le deseamos suerte en este emprendimiento, y lo volvemos a convocar dentro de unos meses, a ver cómo sigue.
En vivo, lo hacemos ahí, perdona que tuve que decir que hablar, pero no hubo forma en Semana Santa, por eso que no lo decimos ahí, pero encantado, sabe que cuenta siempre con mi mejor buena voluntad.
Nos reencontramos entonces.
Gracias, hasta luego.